El precio de defender la vida. Una entrevista con Cristian Cortés. Es el tema de hoy en Informe Pro Vida. Hola amigos de EdroNutrición, les saluda Astrid Bennett de Orduño, les saludo desde el estado de California. Están en su programa Informe Pro Vida y el día de hoy les traemos un invitado muy especial que nos hablará sobre un fascinante discurso que dio en su universidad que desató un debate nacional en México sobre el tema de la vida, la familia, la libertad de expresión y la libertad académica. Y bueno, antes de tener la entrevista, quiero dar la bienvenida a mi compañera Patty Sandoval, que nos saluda desde los estudios de Birmingham, Alabama. ¿Cómo estás el día de hoy, Patty? Bienvenida.
Gracias, Astrid. Un gusto de estar con todos ustedes el día de hoy. Y qué alegría y qué bendición tener un invitado de lujo como lo es Cristian. El año pasado tuvimos la dicha de tener al abogado Carlos Ramírez, que tomó parte de este caso de Cristian, y realmente no solamente es un caso de injusticia, sino que es un testimonio de valentía. El discurso de Cristian me recuerda mucho, Astrid, al discurso que dio la Santa Madre Teresa de Calcuta cuando recibió el premio Nobel. Ella aprovechó defender la vida, los valores y la familia, porque la madre sabía que iba a estar ante mucha gente importante. Y bueno, ella no se dio gloria ni a sí misma, sino le dio gloria a Dios, como lo hizo Cristian. Entonces, como lo he dicho, es de verdad una bendición tenerlo el día de hoy aquí en Informe Pro Vida.
Gracias, Patty. A mí también me recordó al discurso de la madre Teresa, pero cuando vino a Estados Unidos el desayuno de oración en el año 94, cuando ella aprovechó ese momento para defender la vida de los niños por nacer, ella entendió que ellos eran los más pobres y los más vulnerables. Y bueno, amigos, antes de ir a la entrevista con Cristian Cortés, queremos compartir con ustedes una cápsula de Gisela Barreto desde Argentina.
Desde España, la plataforma Actúa Familia nos informa con gran alegría que se llevará a cabo el tercer año consecutivo de Alumbra la Vida. Este 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, bajo el lema El aborto algún día será impensable, cada persona va a tener una velita alumbrando en muchísimas ciudades de España, de Hispanoamérica y de Estados Unidos. Recordemos que en España, según datos oficiales, se han producido en el año 2023 más de 100.000 abortos. Y lo quieren poner en la Constitución Nacional el partido PSOE. Por eso, Centinelas de la Vida, como dice Actúa Familia, encendamos una luz el 28 de diciembre para que el aborto algún día sea impensable. Encendamos esa luz por cada niño asesinado en el vientre materno y por cada mujer que es inducida a esta práctica inhumana.
Gracias, Gisela. Y bueno, amigos, seguramente ustedes vieron un video que se hizo viral de un discurso de un joven universitario que se estaba recibiendo como psicólogo en la Universidad Autónoma de Tijuana. Esto desató un debate en todo México porque él defendió de una manera valiente la vida, la familia, la libertad auténtica. Fue algo fascinante observar su valentía al defender lo que él llama acertadamente los valores absolutos. Se le dio una oportunidad de oro y él la aprovechó. Tenemos aquí ahora a Cristian Cortés desde México. ¿Cómo estás el día de hoy, Cristian? Bienvenido.
Hola, Astrid. Muy bien. Buenos días. Gracias a Dios. Todo bien por acá. Saludos.
Qué alegría tenerte en el programa. Mi esposo me compartió el video de tu discurso y me quedé atónita. Sentí una felicidad, pero también me quedé yo un poco perturbada de la reacción de algunos en la audiencia. Pero bueno, es entenderse en el mundo en el que hoy vivimos. Antes de entrar para hablar del discurso en sí, te quiero preguntar, ¿qué pasó por tu mente cuando te invitaron a hacer un discurso en la ceremonia de graduación para dirigirte a tus compañeros que se recibían contigo, al igual que a las familias y tus profesores?
Por mi mente pasó que tenía el deber de hacerlo. Tenía que hacer lo que hice, porque desgraciadamente en las universidades actuales la ideología de género, la cultura de la muerte está imperando. Ya no se basan en aspectos científicos ni éticos, sino es un adoctrinamiento total y brutal. Y se me dio la oportunidad de refrendar lo que yo siempre había hecho dentro de las materias. Yo siempre tomé las mismas posturas y tuve la oportunidad de hacer el discurso enfocado en mis valores y en aspectos éticos y valores absolutos que se tienen que defender.
Sí, Cristian, fuiste completamente, como se dice el día de hoy, políticamente incorrecto. Gloria a Dios. Y ahora cuéntanos sobre tu discurso. ¿Qué pasó durante tu discurso y cómo fue recibido?
Mi discurso habló básicamente de lo que se mencionó anteriormente, sobre la vida, habló de la ética, de la familia, de la libertad, de los valores absolutos, de bioética y de todos los valores trascendentales que tiene la persona humana. Mi discurso fue bien recibido, solo que los progresistas son más ruidosos y hacen más farándula de lo que debe de ser, ¿no? Pero mi discurso fue aceptado por casi la gran mayoría de los espectadores que estaban en el auditorio. Hasta los mismos espectadores apoyaron, se pararon, me dieron un aplauso y obligaron a las personas que estaban haciendo los gritos y bullas que se retiraran si no les gustaba. Y eso fue lo que sucedió. Quedó más, 95% del auditorio quedó hasta que finalizó el discurso y todo el acto académico.
Tienes toda la razón. Los que están en contra tienden a ser más ruidosos y respetuosos. Irónicamente, ellos hablan de tolerancia y, bueno, fueron algunos bastante intolerantes contigo. Vi algunos mensajes en las redes donde pues tildaban tu discurso como pues misógino y transfóbico, homofóbico y contra los derechos de la mujer a su cuerpo. Pero yo escuché tu discurso y también tuve la oportunidad de leerlo. Y lo que yo vi en ese discurso fue un amor auténtico al prójimo, a la vida misma. Tuviste un respeto por un par de profesores que fallecieron durante la pandemia, porque este discurso fue en el 2021. Un aprecio por los demás, por la educación que recibiste. Y sí, una reverencia por lo más sagrado que tenemos en la humanidad. Sí, la familia, la vida misma. Y sí, fue muy, muy, muy hermoso escucharte. Y cuando te escuchaba, hubo un momento cuando te interrumpieron a algunas personas, como dices tú, ruidosas. Y me recordó a mí algo que está en las Santas Escrituras. Me recordó el momento cuando Jesús estaba delante de Pilato y estaban algunos gritando, crucifíquenlo, ¿no? Qué ironía más grande en la humanidad. Cuando tú estabas hablando sobre la ideología de género en particular, se te interrumpió y no se pudo escuchar una cita que tú estabas compartiendo de G.K. Chesterton, el filósofo católico inglés. Y me dio curiosidad buscar esa cita que tú compartiste. Y fue después de que hablaste sobre la nefasta ideología de género, cuando alguien te interrumpió diciendo, viva la ideología de género, la cita que estabas compartiendo decía lo siguiente: quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen, porque no saben lo que deshacen. También me recordó a las palabras de Jesucristo en la cruz, cuando dice, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Y fue realmente para mí algo hermosísimo presenciar eso. Creo que fue un momento histórico para México, entender lo que se está perdiendo con este adoctrinamiento que se está dando. Cuéntanos sobre las repercusiones que tú sufriste después de dar este discurso. Sabemos que muchos sí te aplaudieron porque los valores siguen muy arraigados en México, esos auténticos valores. Pero también tú recibiste no solo burlas, pero también agresiones. Cuéntanos sobre el precio que tuviste que pagar, que pagan muchos por hablar a favor de los que no tienen voz.
Sí, el precio en el ámbito temporal es que los medios de comunicación se te abalanzan, ¿no? Se te van en contra de los que defienden la vida, los que promueven la familia y esas cuestiones. Hubo amenazas, cuestiones que ya conocemos, que te denigran, pero ya no pasa nada. O sea, son hasta cobardes, hablan mucho, pero cuando te tienen enfrente no son capaces de debatir, no confrontan ideas. Eso es lo que hacen los izquierdas, los progres, ¿no? En la realidad, la verdad no está con ellos, así que no pueden confrontarse con aspectos éticos ni científicos, sino que se ponen a denigrar y a hablar cosas para hacerte sentir menos, pero de ahí no pasa, es un precio que vale la pena tomar. Arriban a los, creo que no lo haces porque te lo recompensen, pero de algo de mucho nos va a valer, y es algo que se tiene que hacer, es un compromiso inevitable que tenemos con la vida y con la familia, ¿no? Es un compromiso, debemos de promocionar y aportar todo lo que tenemos para esa justa causa, ¿no? Que es la esencial, es la reina de todas las batallas ahorita en la actualidad.
Cristian, y me encantó ver cómo te defendía también un amigo nuestro del programa, Carlos Ramírez, tu abogado, durante esos momentos, que también buscaba justicia, porque el defenderte a ti estaba defendiendo a todos los alumnos que sufren ese tipo de censura. Quiero compartir una cita de Carlos Ramírez durante el tiempo que te estaba defendiendo y defendiendo a través de ti los valores auténticos que debe de abrazar una universidad. Decía lo siguiente, Carlos Ramírez: el objetivo principal es hacer que se respete el derecho a la libertad que está consagrado en los estatutos universitarios, que los maestros no violenten el hecho de que los alumnos puedan emitir opiniones disidentes a los que promueven este tipo de ideas. Se están violentando los derechos de los estudiantes, y una universidad es un centro de pensamiento, no un centro de adoctrinamiento. O sea que la universidad debería de ser un lugar donde hay un intercambio libre de ideas, una tolerancia y respeto al escuchar al otro. Entonces, fue un momento muy importante, creo que para muchos, para entender que eso no es lo que experimentan muchos alumnos en sus escuelas. También tu experiencia pues, nos demuestra que ha decaído mucho la universidad moderna, donde ni siquiera se puede expresar libremente, se pueden expresar libremente algunas ideas. Pero también la sociedad mexicana, Cristian, los valores absolutos que antes se abrazaban y era de sentido común, ahora el tema está cambiando, las leyes están cambiando en México, sobre todo en tema de vida y familia, que es muy preocupante. Te quiero preguntar, ¿qué aconsejas tú a los jóvenes? ¿Qué pueden hacer el día de hoy para restaurar los auténticos valores de la vida y la familia?
Sí, antes de responder esa pregunta, quiero mandarle un saludo a Carlos Ramírez, mi amigazo, recién casado. Se casó la semana pasada, ahorita está en luna de miel. Participé con él en su nuevo libro, que ya está a la venta, ya está publicado. Se llama La manipulación colectiva. Son 15 capítulos. Tuve el honor de hacerle el prólogo y participar en un capítulo de su libro, que se llama La derecha alternativa, sobre aspectos políticos que deben defender la vida y la familia. Aunado a esto, respondiendo a su pregunta, tenemos que prepararnos, saber, amar y servir. Tenemos que saber lo que vamos a enfrentarnos, cómo nos vamos a enfrentar, basado siempre en el sentido común, en la realidad de las cosas, en la verdad y en la ciencia. Tenemos que servir todos nuestros talentos que Dios nos ha dado, ponerlos al servicio de los demás. Porque cuando lleguemos ahí arriba, Dios nos va a evaluar o nos va a juzgar según los talentos otorgados. Y tenemos que amar, ¿no? O sea, todo lo que tenemos nosotros, tenemos que proponer al mundo para que podamos transformar al mundo, ¿no? El mundo se va a transformar solamente con amor, a través de la solidaridad, del amor conyugal, del amor familiar. Todo eso es lo único que puede cambiar el mundo. Ya lo dijo su Santidad San Juan Pablo II, habla del amor. La Madre Santa Teresa de Calcuta hablaba del amor. San Agustín habla del amor y tenemos que reflejar todo en ese sentimiento, ¿no? Que es el amor humano.
Maravilloso. Y bueno, Cristian, tu manera de pensar, tu sensibilidad no viene de la nada. Es un fruto de una formación, de una educación que tú recibiste antes que tu universidad, la recibiste de tus padres, de tu familia. Cuéntanos un poco sobre tu crianza. Y para que escuchen los padres de familia también sobre algo que pueden hacer ellos para formar a chicos que tengan las ideas claras como tú.
Sí, mi crianza fue algo bonito, fue una etapa. Soy el primer hijo de la familia, siempre los papás experimentan con el primer hijo. Pues tuve una educación de primera calidad, ¿no? En valores, en servicio, en que tengo que proporcionar y servir a las demás personas. También mis papás fueron estrictos en cierto sentido. Y creo que gracias a eso fui transformándome en lo que soy, ¿no? Dedicación, la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, tratar de ser competitivo en ciertos tiempos, competir conmigo mismo para tratar de ser mejor, no con los demás, sino yo siempre mejorarme y tener al máximo todas mis potencialidades. Y eso básicamente fue mi educación. Siempre también participé en el deporte, sirve mucho en el deporte. Leer mucho desde joven, me inculcaron leer. Mi primer libro a los 8 años fue uno de José Vasconcelos que se llama La raza cósmica. Y de ahí agarré muchos de Chesterton, de un político mexicano aquí que se llama Carlos Abascal, que en paz descanse. De Chesterton, de Ratzinger, antes de que fuera su santidad Benedicto XVI, de muchos intelectuales últimamente, Juan Manuel de Prada, Miguel Ayuso. Siempre mi formación académica intelectual fue en un pensamiento tradicional, ¿no? En un pensamiento católico.
Nos acabas de dar una buena lista de libros que tenemos que buscar y compartir, y bueno, también compartiremos el nuevo libro de Carlos Ramírez, donde aparece tu ensayo, para que podamos formarnos. Es algo que tú recalcas en tu discurso, tenemos que estudiar, seamos personas de oración y también de estudio. Eso es súper importante, siempre estarnos formando en esos aspectos tan importantes para que no nos convenzan tan fácilmente esta propaganda tan ruidosa, como dices tú. Y bueno, me encantó cómo concluiste tu discurso de una forma tan hermosa. Dijiste, no importa qué tan lejos llegues, te dirigías a tus compañeros universitarios, nunca olvides a Dios, tu familia, tus valores, tus raíces, para así promover la cultura de la vida y la civilización del amor. El compromiso con la vida y con la familia es condición para un futuro luminoso para México y para la humanidad. lo compartía con Patty y le decía, este discurso es como la respuesta a todos los males que está sufriendo la humanidad. Y bueno, el anhelo de los padres es que sus hijos vayan a la universidad para mejorar, para recibir una formación y una educación auténtica, aprendan a pensar, a evaluar ideas, pero tristemente muchos lugares se están convirtiendo en centros de adoctrinamiento, donde no se les permite pensar. Pero qué bueno que tú estés en esta lucha, que has dado un buen ejemplo y de la manera que tú respondiste a los que te criticaban, me pareció fue con mucho respeto. El respeto que no te dieron a ti, tú lo demostraste como un fiel cristiano. Te lo agradezco muchísimo, Cristian. Y para concluir, te quiero pedir que si puedes tú ahora dirigir unas palabras a los jóvenes de hoy, algunos que están como en tu posición, también queriendo ser la voz, pero también temerosos por el precio que se tiene que pagar a veces. Y sí, a veces cedemos al respeto humano que nos impide hablar a favor de estos ideales. ¿Nos puedes dirigir algunas palabras hacia esas personas que quieren ser la voz, pero a veces cuesta?
Sí, como lo dijo Santidad San Juan Pablo II, no tengamos miedo, o sea, no va a pasar nada. Somos más los que pensamos de la manera correcta, somos más los buenos, se podría decir. Y en ocasiones, cuando creemos que estamos involucrados en todo, siempre aparece alguien que nos rescata. Cuando las personas indican, tienes que tener fuerte en convicción y forma de actuar en la vocación, en acudir a los sacramentos, en la oración, y no tener miedo. Poner todo a tu disposición en manos de Dios, en su Santa Madre, la Virgen María, a vocación de nosotros, la Virgen de Guadalupe, y no pasa nada. De ahí la Virgen nos protege con su manto y no pasa nada. Solo no hay que tener miedo, decir la verdad, no tener miedo y afrontar las situaciones sin temor a nada, ¿no?
Amén. Muchísimas gracias, Cristian, por tu tiempo, por tu ejemplo. Y Dios te siga bendiciendo y Dios quiera que más jóvenes se levanten a ser la voz de los que no tienen voz como lo has hecho tú. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Dios los bendiga. Saludos desde Ensenada. Un abrazo.
Muchas gracias. Y bueno, amigos, vemos en el ejemplo de Cristian, también el ejemplo de que nos da Jesús en la parábola del buen samaritano, ¿sí? Él se compadece de los demás, sí, de los que no tienen voz y no está contando el costo, no está viendo lo que está arriesgando, porque esa fue su oportunidad que Dios le dio y él la aprovechó. Y bueno, amigos, compartan estos recursos, compartan este programa, visiten nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram bajo Informe Provida, compartan este episodio, también compartiremos el libro de Carlos Ramírez, para que lo busquen, para que estudien. Y bueno, la llamada a la acción que tenemos para ustedes es seguir el consejo que nos da Cristian en su discurso. Él nos invita a saber, amar y servir. Estudiar, amar al prójimo significa también querer su bien auténtico y usar nuestros dones para bendecir al mundo. Oren, estudien, prepárense para aprovechar cualquier momento que el Espíritu Santo para poder defender sobre todo a esos niños por nacer, que son inocentes, que no tienen voz. Solamente te tienen a ti. Y hay vidas que solamente tú puedes salvar. No temas, aprovecha cada oportunidad para defender la vida y la familia. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco su sintonía y acuérdense que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima. Dios los bendiga.